Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo. Prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches, bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Aquí estamos con todos vosotros. ¿Qué tal estáis llevando estos días tan extraños? Hemos hablado, como ya sabéis, en los programas anteriores sobre los fenómenos extraños que están aconteciendo ya menos, la verdad es que ya llegan menos testimonios, pero sobre todo en las últimas semanas en Madrid, en España y en el resto del mundo. Pero bueno, nosotros ya sabéis que contamos los enigmas y misterios de Madrid, que por cierto así es como se llama mi libro editado con Almuzara. Bien, pues esta noche hablaremos de una historia que tiene que ver con lo sobrenatural y con lo sagrado y de un personaje muy, muy madrileño y un personaje que, de alguna forma, los creyentes y los no creyentes, eso da un poco igual, lo conocen y, bueno, han curioseado en su biografía. Hoy nos sumergimos en profundidad en la vida de la Beata Mariana de Jesús. Algunos sabréis que en su nombre hay un hospital en Madrid y a lo mejor es lo único que conocéis de este tema. No os culpéis, no pasa nada, es lo normal. Hoy estaremos revisando su figura con su vertiente más mística y en comparación, poniéndola también en comparación con otras historias, otras hagiografías, otras vidas de santas. Aunque a esta se le llama la Santa de Madrid, deciros desde ya que a día de hoy, por lo menos en la fecha de emisión de este programa, sigue siendo todavía Beata Mariana de Jesús. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué vida tuvo? ¿Qué vínculos con lo misterioso? ¿Dónde están sus restos? ¿Tienen algo de especial sus restos? ¿Dónde está enterrada? Pues ya os digo que la respuesta a esta última pregunta es sí. Así que, si estáis preparados, un programa diferente. Empezamos con este Madrid misterioso vinculado a lo sobrenatural. Hace muy poco, el 17 de abril, se tendría que haber celebrado la festividad de la que para muchos es incluso copatrona de Madrid, junto con la Almudena, con la Virgen de la Almudena, de la cual, de esta Virgen, hablaremos en algún momento en este programa de Madrid Misterioso. Todo lo vinculado con lo sobrenatural, con lo sagrado, con incluso el poder de la fe, ¿por qué no decirlo también? Pues cabe, entra en eso que llamamos misterio y que tiene tantos recovecos. Hace un par de semanas se tenía que haber celebrado en la iglesia y el convento de Don Juan de Alarcón, en pleno corazón del barrio de Malasaña, y ya sabéis que hemos hablado un par de veces también en esta temporada sobre enigmas, crímenes y misterios en Malasaña, la festividad por la muerte de la Beata, por la muerte de este personaje que también hay que humanizar, llamada Mariana Navarro de Guevara y Romero, también conocida por todos como Beata Mariana de Jesús. Tengo que deciros que hay una pequeña controversia, ya empezando por el nombre de este personaje. ¿Es Mariana o María Ana? Realmente es el mismo nombre, pero bueno. Deciros que en las crónicas más antiguas está nombrada como María Ana. Y luego os leeré un fragmento de un documento que tengo en facsímil, que es un documento muy antiguo, de las indulgencias plenarias asociadas a esta beata, que como digo, es apodada por muchos como la Santa de Madrid. Madrid tiene unas pocas, no muchas, figuras religiosas de gran calado. Seguro que esta es la que más ha llegado a todos vosotros. Pero otro día, por ejemplo, hablaremos también del misterio de la iglesia, aunque esta no viene de Madrid, pero del misterio de la iglesia de Santa Gema Galgani y los milagros que ha cumplido. Como digo, será harina para otro costal. El 17 de abril de todos los años, menos este año tan extraño, este año que seguro que pasa a la posteridad, como el año del coronavirus, el año de muchos finales, por desgracia, y desde luego encendemos una vela y rezamos cada uno lo que quiera. Este no es un programa ni cristiano ni católico. Rezar por esas almas que, bueno, que han desencarnado, que se han perdido esas vidas estos días por el coronavirus, vidas y destrucción de trabajos. Y como digo, esto es un punto de inflexión que parece muchas veces un mal sueño, compartiendo con otros amigos, con otros invitados de los programas que yo hago, parece un mal sueño, parece un recuerdo de una pesadilla. Por supuesto que no me voy a poner tremendista ni negativo. Esperemos salir fortalecidos de todo esto y mirar hacia el futuro con esperanza. Pero, como digo, una cosa que para muchos será una nimiedad y una tontería, para otros sí que es muy importante, genera una comunidad devota y fiel, el convento y cualquier otra iglesia, el convento de Don Juan de Alarcón, pero cualquier otra iglesia también. Un momento de devoción muy especial que se ha perdido, como la Semana Santa, que de alguna manera no quise que se perdiera ese espíritu, y tenéis ahí un programa especial dedicado a la historia de la Semana Santa en Madrid, que es muy curioso a nivel antropológico. Pues de la misma manera se ha perdido este año el culto al cuerpo incorrupto de la beata Mariana de Jesús, fallecida en 1624, y hasta el día de hoy, que el mero hecho de que se conserve, luego hablaremos del cuerpo, ya es un casi un milagro. Por lo tanto, se iba a abrir, que normalmente está cerrado ese sepulcro como cada año, para ver la urna con el cuerpo sedente, con el cuerpo que está descansando, que parece dormido, de esta mujer, Mariana de Jesús Navarro de Guevara y Romero. Bueno, pues tenemos su historia bien detallada y bien narrada por algunos cronistas. Así que vamos con, bueno, pues un poco con su historia, con su biografía. Porque las vidas de los santos siempre tienen varias capas de entendimiento o varias capas incluso de, bueno, que a cada persona le llega un nivel u otro. Siempre tienen momentos en sus vidas que son ejemplares y también tienen momentos que son, que rozan lo sublime, lo místico, la conexión directa con un hipotético Dios. Por lo tanto, sea cual sea el nivel que os queráis quedar, seguro que hay algún detalle que os lo quedáis para vosotros, de su vida y de su ejemplo en ciertas cosas. Vamos allá. En 1565, en pleno reinado de Felipe II, hacía 4 años que Madrid había sido declarada la capital de España y se estaba transformando de villa en corte. Se estaba transformando, como siempre se ha dicho, Madrid, villa y corte, pues se estaba transformando en esa corte y empezaba a ser frecuentemente visitada por numerosos nobles, funcionarios, artistas y también todo lo positivo y todo lo negativo. También un aumento de los ladrones, de los bandoleros, etcétera, etcétera. Deciros que muchos de estos nobles y príncipes y, en fin, marqueses, duques, empezaron a establecerse en Madrid, en las mejores casas, y es cierto que aquí surgen muchas historias. En el momento en que el nombre de Felipe II llega a Madrid, Madrid empieza a convertirse en una ciudad de leyenda. Y antes de venir Felipe II, hay también historias que han ido pasando en el acervo popular, leyendas que han ido pasando de boca a oreja. Pero es a partir efectivamente de Felipe II, de ahí en adelante, cuando tenemos más registros de sucesos paranormales, de historias de fantasmas, etcétera, etcétera. Pues esa época es la que vio nacer precisamente a Mariana de Jesús. El 17 de enero nació Mariana Navarro Romero. en el actual número 2 de la calle de Santiago, al pie de la escalera hay una inscripción que lo recuerda y añade que fue bautizada en la parroquia de Santiago el día 21, domingo. La anterior casa era de 3 pisos con desván y patio. Probablemente era casa de aposento, o sea, de las destinadas a los servidores del rey. Allí trabajaba su padre y tenía varios oficiantes a sus órdenes. Mariana fue la primera de 4 hermanas y 2 hermanos hasta que a los 9 años murió su madre. Su padre se volvió a casar, dando a Mariana otras 5 hermanas. El padre de Mariana, Luis Navarro, era precisamente de Estella, de Navarra, y se casó con Juana Romero, natural de Villalpando, de Zamora. De oficio pellejero, hoy decimos peletero, fue criado del rey, estaba a su servicio y esto le procuró una buena posición social. Estaba al servicio de Felipe II. Por eso, cuando a principios del año 1601, en el tercer año de su reinado, se le ocurrió a Felipe III, inducido por el duque de Lerma, trasladar la corte a Valladolid, también lo hace él con toda su familia, hasta que en 1606 vuelve igualmente con la corte y con su familia a Madrid. A los 66 años, en 1612, llevando ya 50 en su oficio de peletero, enfermo de perlesía, parálisis o temblor, quizá parecido a lo que podríamos llamar Parkinson, esto le impide trabajar y consigue una jubilación con los gajes que tenía, y que su hijo Pedro le suceda en el oficio al servicio de su majestad. 4 años más tarde de esta jubilación, fijaros qué conceptos tan modernos, pues fallecería el padre de la beata Mariana. Deciros que, bueno, esta historia de sus orígenes es muy bonito, pasear por Madrid. Ojalá, que ganas de hacerlo, ¿verdad? Tampoco es tan difícil. Ya empezamos a partir de mañana. Y os pido, por favor, si me estáis escuchando, os pido a los madrileños que seáis responsables a la hora de sacar a vuestros hijos, a la hora de salir. Por favor, ser responsables. Respetar todas las distancias sociales. Sed higiénicos. Respetad todos los horarios y los tiempos. Si todos juntos nos protegemos, saldremos de esta antes y podremos empezar a recorrer no solo Madrid, sino encima hacer escapaditas y demás. Por favor, os pido yo y os pido en nombre de todo Onda Madrid y de toda la corporación de Telemadrid que los madrileños demos ejemplo de lo que hay que hacer y de cómo se hacen bien las cosas, que no tengan ni un pero que ponernos. Porque me estaba acordando ahora mismo de cuando yo paseo por la calle Mayor, que es una delicia, una gozada. ¿Cuándo podremos pasear tranquilamente por la calle Mayor? Y de repente callejear un poquito por todos los alrededores y encontrar la calle de Santiago y encontrar efectivamente el lugar donde nació este personaje casi casi mítico, casi mitológico de Madrid, como es la beata Mariana. Por supuesto que tuvo que influirle, esto es especulación, pero lógicamente perder a su madre, con 9 años. Y al cuidado de su padre, pues bueno, el padre, ahora veremos, que hacía lo que podía. Por supuesto, esta niña notó una vocación religiosa desde bien temprano. Y vamos a pasar a contar un poco la juventud. María era una niña más de aquel barrio donde 3 años antes nació un chiquillo travieso, amigo suyo, que llegaría a ser el famosísimo Lope de Vega, y el cual también tenemos las huellas de Lope de Vega y de su picaresca por Madrid. Al perder a los 9 años a su madre, tuvo que hacer de madre de sus hermanitos. Su madrastra, buena persona, aún así la hizo sufrir bastante. Más tarde llegarían a compenetrarse mucho. De joven confesará la misma Mariana en su autobiografía, que escribió por mandato de su confesor, lo siguiente. Esto es muy bueno, porque conservamos las palabras textuales de Mariana. Como las demás, tuve mis cabezadas y sueñecillos en orden al adorno y compostura, que algunas doncellas acostumbran para parecer bien. Mas siempre me dio nuestro Señor, por su infinita bondad y su misericordia, que me mirase en el espejo de la castidad. y que mi tocado y vestido fuese muy honesto. Era baja de estatura, pero agraciada y simpática. Uno de los oficiales de su padre, que convivió con ella, testificaría lo siguiente. Era de manera que robaba los corazones de cuantos trataba. Con gran satisfacción de su padre y madrastra, tuvo un novio a los 22 años. Estaban muy enamorados, lo cual duró en ella un año, hasta que un día, según lo refiere en su autobiografía, oyendo un sermón de un fraile descalzo, hizo tan gran impresión en mí que desde entonces tuve más eficaz determinación de no casarme y ser religiosa, porque hasta entonces tenía voluntad de casarme porque mis padres gustaban de ello. Bueno, efectivamente, de forma muy cándida, y podéis imaginaros el noviazgo que tuvo con este chaval, con este chico con el que estuvo. Un noviazgo, pues eso, más bien puro y casto. Y enseguida se dio cuenta de que lo que ella quería era dedicarse efectivamente en cuerpo y alma a la vida religiosa. Entonces en ella empezó a aflorar una lucha interior sobre, y como en tantas otras personas, ¿no?, que se han dedicado al oficio religioso, que se han metido a monjas o a sacerdotes o a curas, la lucha interna, ¿no? Me meto en este mundo en el que tengo que renunciar a muchas cosas a cambio de otras, por supuesto, o sigo mi vida, entre comillas, normal. La normalidad es un concepto que estos días está completamente alterado, pero bueno, ya me entendéis. Formo una familia, tengo hijos, la vida normal, sobre todo estamos hablando del siglo XVI y XVII, ¿eh? No cualquier momento. Ahora ya la normalidad está completamente desdibujada. Esa determinación suya, después de darse cuenta, después de oír este sermón de este fraile descalzo y sentir la llamada religiosa más fuerte que nunca, que ya la había sentido, pues esa determinación provocó una fuerte reacción en sus padres y parientes. El novio dicen que se volvió loco. No sabemos cuánto, pero sin duda las oraciones de Mariana le atraerían también especiales gracias de Dios. Y esto es palabras de Mariana. Para eximirme de todos, el remedio que Dios me dio fue que tomé unas tijeras y me corté los cabellos, porque así no me importunasen más. Y luego todas se volvieron contra mí, tratándome con aspereza y rigor, quitándome los vestidos que tenía de más importancia y aún echándome a la cocina, y mostrando gran sentimiento de que no les hubiere dado ese gusto. Mas sabe nuestro Señor cuán imposibilitada estaba yo, porque cuando Dios llama de veras, ¿quién podrá resistirle? Hizo también voto de virginidad en la iglesia de San Miguel, hoy desaparecida, y hoy podemos encontrar en su lugar el mercado de San Miguel junto a la Plaza Mayor. Iglesia misteriosa, con misteriosos enterramientos, San Miguel de los Octoes. Hoy un mercado gastronómico, por lo menos hasta que empezara el coronavirus. No sabemos qué pasará con él, esperemos que nada malo. En todas sus contrariedades, el Señor no la dejaba sola. Y decía la Beata, ¿quién podrá contar los amores y regalos tan tiernos con que su majestad me visitaba interiormente? Y túvelo bien menester, porque las tribulaciones duraron algunos años, mas todo era nada respecto de las ayudas de costa que nuestro Señor me daba. Porque no solamente mis padres y parientes, mas todo el infierno junto parece que se conjuró contra mí, afligiéndome con tentaciones, cuales yo nunca había experimentado, así de sentimientos como de representaciones malas y feas, casi del modo como se lee de Santa Catalina, a la que tuve siempre por compañera y guía, y quise más escoger con ella la corona de espinas en esta vida y la de oro que se quedase para otra. Y así procuraba imitarla en lo que buenamente podía, especialmente en tomar frecuentes disciplinas y dormir en tabla y ayunos y algunas veces cilicio. Ya sabéis lo que es este instrumento, ¿no? Un instrumento de opresión y de lo que se llama la práctica de la mortificación. procuraba usar de otras penalidades, como era estar mucho tiempo de pie y de rodillas y llevar en los pies algunos garbanzos y cantitos, piedrecitas, a fin de tener siempre el cuerpo fatigado y cansado, mirando y considerando a Jesucristo nuestro Señor, y el andar fatigada de sed me era de gran consuelo, considerando a mi Señor sediento por mí en la Santa Cruz y para imitar más en algo a nuestro buen Jesús. Gozábase mucho mi alma de tener dentro de sí guardadas las insignias de la Sagrada Pasión, y así traía en el pecho una corona de espinas con tan gran deleite como si llevara un ramillete de flores. Y también solía llevar una soga en la garganta a imitación de la que por mí pusieron cuando prendieron a mi Señor Jesucristo. Bueno, podéis imaginaros aquí todo lo que os acabo de contar, podéis imaginaros la vida tan terrorífica para algunos, visto desde fuera y quitándole todo el barniz religioso, de autosacrificio, de autoinfligirse castigos incluso en la piel, y bueno, garbanzos en los zapatos, dormir sobre una tabla, ayunos, estar de pie, estar cansada, estar sedienta, todo para acercarse, según ella, a Dios. Era tan frecuente la compañía de este mi Señor conmigo que nunca parece se apartaba de mi lado, y en todos los trabajos de su sagrada pasión me hallaba como si entonces realmente los padeciera su majestad. También me hizo merced este divino Señor de darme ánimo para que algunas veces gustase la hiel y vinagre, a imitación de la que le dieron por mí a su majestad. Y certifico que va tanta diferencia de considerarlo a gustarlo, como va de lo vino a lo pintado. Porque las veces que con la ayuda de nuestro Señor yo lo probaba, parecía que todos mis huesos se estremecían y en algunos días no se me quitaba el amargor de la boca. Y sabemos que sus disciplinas manchaban las paredes de su alcoba de sangre, de manera que, declaró su hermana Francisca, era preciso lavarlas muchas veces por el horror que causaban. Lo cual enterneció a su madrastra, que decía a sus hijos: «Esto no se hallará en vuestros aposentos». Pues cuando intentó ser religiosa, resulta que le vinieron algún tipo de problemas de salud. Dice que deseaba ser religiosa, pero en los monasterios a los que se dirigió fue rechazada. Me salí un día de casa de mis padres para irme a un convento de religiosas, el de Santa Clara de Ocaña, a algunas leguas de donde yo vivía, porque me decían que había allí una monja santa, y fui con ánimo de servir en aquel convento y hacer allí los oficios más humildes, según había oído de algunas santas y leído que de veras se determinaron saliéndose de casa de sus padres, por servir más de veras a nuestro Señor. Y sin que nadie les impidiese, como se lee en San Alejo y en otros. Mas al fin temí el peligro, habiendo andado algunas leguas, considerando que al fin era yo mujer y muy flaca. Temiendo los peligros, tuve por mejor y más seguro volverme a casa de mis padres, mas siempre con más voluntad de llevar muy adelante mis santos intentos. Nuestro Señor me hizo muy grandes mercedes y favores, así como algunas graves enfermedades, dando en ellas, por su bondad, muy grandes ganancias, así en la paciencia y conformidad con su divina majestad, como con más íntima y cercana presencia suya, con la cual me eran las enfermedades de grandísimo consuelo, de manera que no las tenía por enfermedades, sino por grandísimos favores, porque también de esta manera me tenía nuestro Señor más desocupada de embarazos y cosas exteriores que me impidieran los interiores y espirituales ejercicios a que nuestro Señor me llamaba. Pues como podemos ver, ella fue una persona que sucede mucho en las vidas de santos, en las hagiografías. Fue una persona de salud muy quebradiza y muchas veces estuvo al borde de la muerte. Incluso llega a decir que cuando se quería meter a religiosa tuvo dos grandes enfermedades, y en sus memorias expresa que llegó a recibir los santos sacramentos de viático y santos óleos. Dice que los recibió con gran gusto y devoción. Incluso el Señor se le presentó diciéndole de forma suave y amorosa que si quería probar a estar en la cruz, o sea, que si quería probar el tormento de la cruz. Y ella, por supuesto, con muchísimo gusto y alegría, respondió que cómo era ella merecedora de tal favor. Así que dice que se colocó en su cama con las manos extendidas en forma de cruz, y dice que le vino un peso tal en la espalda, una carga, una pesadumbre, y que parecía como que la hubieran levantado, como si se hubiera elevado. Además, después de esta experiencia ya pseudomística, pues dice que quedó tullida de pies y manos y que pensaron que se moría. Estuvo muchos días sin poder dormir bien y nada más que comer un poco de caldo. No podía más de 20 días sin comer, solamente de vez en cuando tomar un poco de caldo. Y que además dice que a raíz de estos aparentemente tormentos, aunque ella los vivió con cierta alegría, pues otra cosa que le alegró, que yo no podría alegrarme por eso ni de broma, pero bueno, no estoy al mismo nivel espiritual que ella, fue que perdió el sentido del gusto. Que la comida ya era una cosa que, bueno, pues que la necesitaba para vivir, pero no tenía ningún tipo de gula ni ningún tipo de placer por comer. Esta experiencia de que Cristo le hiciera padecer el tormento le llegó justo con 33 años y para ella fue una gran señal, claro. Dice que incluso cuando escribía sus memorias, ya pues en los últimos momentos de su vida, le habían quedado señales de la enfermedad que se podían ver, por aparte de un estado físico bastante lamentable, mucha delgadez, pues además tenía mal las articulaciones de los pies y las manos y no podía incluso levantar ni mover bien brazos y manos después de las grandes enfermedades que tuvo. Bueno, pues pasados algunos años, dicen que los biógrafos de la Beata Mariana dicen que debieron ser un par de años, ya con 35 ya estaba en Madrid. Tuvo otra enfermedad que la dejó postrada en la cama. Incluso ya aquí, la Beata Mariana llega a pensar en sus memorias que aquí había algún tipo de... percibía que las apariciones de Cristo que tenía estaban ya burlándose de ella, ¿no? Parece que tenía gusto, decía ella literalmente, tenía gusto de tenerme así postrada en la cama. Estuvo así desde el 30 de noviembre hasta el 5 de febrero, según comentaba en sus memorias. Bueno, es cierto que tuvo varias conexiones, varias momentos de éxtasis místico, momentos de gran conexión, momentos de una espiritualidad elevada. Tanto es así que en un momento dado declara que notó cómo en espíritu sentía una facilidad en su cuerpo para poderse levantar después de mucho tiempo que no lo podía hacer. Y le pareció que veía, atención, la aparición de una advocación mariana, de Nuestra Señora de los Remedios, que en ese momento estaba en el convento de la Merced. Se sintió con tantas fuerzas después de estar tanto tiempo postrada que rápidamente corrió a vestirse y subió la escalera donde dormían sus padres y sus hermanas y fue algo espectacular para ellos. O sea, empezaron a llorar, lo celebraron como una fiesta y dice que a partir de ese momento, cuando fueron a darle las gracias su madre y ella a la capilla donde tenían una figura de esta, bueno, la capilla de ese convento de Mercedarias, donde tenía una figura Nuestra Señora de los Remedios, y recibir el sacramento, pues su enfermedad mitigó muchísimo para que pudiera proseguir con su vida religiosa. Y tuvo varios directores espirituales, desde los 22 años que tiene la llamada hasta los 33, fue su director espiritual el franciscano descalzo Fray Antonio del Espíritu Santo del convento de San Bernardino, que estaba a extramuros de Madrid. Estaría siguiendo la estela de lo que hoy llamamos calle de la Princesa, y sería su predicación la que le indujo a ser religiosa, y él quien la sostuvo en la persecución que sufrió. pero elevada por Dios a oración extraordinaria, él no la supo comprender y tuvo que dejarlo. Acudió a los jesuitas y el que la confesó tampoco la entendió. Entonces se dirigió al convento de los Mercedarios de la Virgen de los Remedios, donde hoy está la plaza de Tirso de Molina, que es verdad que la estación de Tirso de Molina se halla encima de las ruinas de ese convento de Mercedarios, que en el siglo XIX desaparece, pero ya sabéis, si habéis escuchado el programa que hicimos especial sobre misterios del metro de Madrid, que hay esqueletos en los sótanos de la estación, junto a los andenes. Y estos esqueletos son ni más ni menos que los enterramientos de ese convento donde acudió ni más ni menos que la Beata Mariana. Esta vinculación es muy interesante, la verdad. Bueno, y dice el autor de este libreto que yo compré, donde, bueno, pues en el mismo convento de Don Juan de Alarcón, un 17 de abril, José Luis de Urrutia, dice que allí encontró pues al padre Juan Bautista del Santísimo Sacramento, y bueno, pues parece ser que con él se entendía bastante mejor. El padre Juan Bautista del Santísimo Sacramento falleció en 1616, era mercedario y fundador de los Mercedarios Descalzos o Recolección, que hoy son unos 70, en proceso de beatificación, este padre Juan Bautista del Santísimo Sacramento. Fue su director espiritual entre 1598 y 1616, como digo, que es el año en que falleció, exceptuando los 5 años que estuvo en Valladolid, Mariana. El padre Juan Bautista le dedicó toda su atención, incluso la visitaba en sus enfermedades. La gente, digamos que no le gustaba que este padre viniera a visitarla y había pues todo tipo de comentarios y, bueno, cotilleos al respecto, por así decirlo. Ella, sin embargo, pues hacía caso a todo lo que decía el padre, le obedecía, y además en la autobiografía, pues la Beata Mariana le utilizó de escriba, de alguna manera, puesto que ya sabéis que no tenía bien las articulaciones y demás, pues le utilizó a este padre de escriba en la mayoría del texto.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Y pasamos al comienzo de su vida mística. Ya hemos visto algunas cosas, pero vamos a ver cómo dice ella que fueron sus comienzos. Quiero declarar una merced muy particular que el Señor me hizo. Y fue que después de que este padre, Juan Bautista del Santísimo Sacramento, me puso en esta santa oración de unión y recogimiento interior, porque así como antes había sido tan tentada y afligida de tentaciones, como arriba tengo dicho, y se dice en la vida de Santa Catalina, así lo trocó todo nuestro Señor, dejándome por su misericordia tanta paz en mi cuerpo con su divina presencia, y le adornó y compuso de una honestidad cual yo no podré explicar, la que por su bondad continuó su majestad hasta ahora. Volviendo, pues, a lo que íbamos diciendo de aquella tan gran suspensión y enajenamientos, duró algunos años, hasta ahora, aunque de diferente modo, y en estas ocasiones que tengo significados de aquellos primeros años, estaba mi alma algunas veces unida a nuestro Señor con tan grande deleite y regalo interior que no hay palabras que lo puedan significar. Aquella suavidad y unción del Espíritu Santo que la Divina Majestad derramaba en mi alma, que aún mi cuerpo participaba también como compañero tan cercano con efectos maravillosos. Porque ya las borrascas y tempestades de la carne había puesto nuestro Señor silencio por su misericordia. Justamente con esas mercedes sobredichas me hacía su Majestad otras en algunas ocasiones, como son palabras o ilustraciones y enseñanzas interiores. Habiendo estado un día recogida en oración de mucho recogimiento y silencio interior, me hallé llamada a la consideración de Cristo nuestro Señor, y fue con aquel paso cuando acabaron de azotar a su majestad y me pareció que claramente le veía coronado de espinas y con la caña en la mano, y estando mi alma compadecida y lastimada, advertí que llegó un mancebo de gran veneración y con gran reverencia se llegó a su majestad y le quitó con un lienzo la corona, y estaba yo mirando qué sería aquello, y vi que llegó y me la puso a mí. Esto sucedió poco después de que nuestro Señor hiciese conmigo aquella maravilla de levantarme de aquella enfermedad tan milagrosa y aquel dolor de cabeza que tengo dicho, que me quedó por muchos días. Entendí ser aquella corona con la que se holgaba mucho mi alma. Sentíala muy fija y apretada en mi cabeza y juntamente, como tengo arriba dicho, este gran dolor de cabeza en ninguna cosa me impedía porque me estaba con nuestro Señor en muy íntima oración muchas horas. De manera que era muy ordinario en mí estarme desde las 3 de la noche hasta que era hora de ir a la iglesia y allí también me estaba hasta muy tarde. Lo digo porque aligeró nuestro Señor las cargas del cuerpo de modo que nada impedía, sino que parecía que estaba como insensible. Bendita sea la bondad de nuestro Señor que obra estas y otras cosas en criatura tan ingrata como yo. Como yo estuviese un día algo necesitada por una gran flaqueza corporal de tomar alguna cosa para desayunar, tomé un poquito de fruta para socorrer la necesidad, y hallándose mi alma inclinada a dar gracias a Dios por habérmela enviado tan a tiempo y a la sazón que en ella había puesto su majestad, y le sentí tan de cerca diciéndome que daba por bien empleada haberla criado para que la comiese yo. Esto es muy curioso, a mí me parece muy interesante y de aquí extraigo yo varias informaciones que me interesan desde el punto de vista del misterio. En primer lugar, que dice haber sentido cómo venía un joven a quitarle la corona a Cristo en sus visiones y a dársela a ella para que se la pusiera, al tiempo que ella tenía grandes dolores de cabeza, como si esa corona estuviera perforándole o ese casco de espinas estuviera haciéndole mucho daño en la frente, en la cabeza, etcétera, etcétera. Pero es que además habla de curaciones espontáneas y habla también incluso de unas experiencias de mucha conexión con lo divino, con lo sagrado. Y la verdad es que a mí esos aspectos de su vida me parecen muy curiosos, incluso como de da la sensación de que sin decirlo exactamente, leyendo un poco entre líneas, tuvo alguna sensación de elevación, dice de espíritu, pero que puede ser que tuviera algún tipo de episodio de levitación o de elevación mística. Todo ello, bueno, según su caso, por intercesión divina, por supuesto. Total, que fueron varios sus, bueno, vamos a decir sucesos extraños o sobrenaturales o prodigiosos, como aquello de intentar despertar la vocación en personas que no tenían nada claros, en curar a enfermos bastante de situaciones bastante complicadas, y algo tan sencillo o tan cotidiano como que querían descubrir el Santísimo Sacramento mientras iban a abrir el sagrario en su congregación, en un convento, en la capilla mayor, cuando pues no encontraban la llave para abrir ese sagrario. Y resulta que buscando, no había manera de encontrarla, por todas partes buscaron y al final le pidieron consejo a ella. Y ella, pues después de hacer una oración para que apareciera, les indicó un lugar concreto donde podían encontrarla, un lugar muy concreto. Mira, buscad aquí, debajo de este lugar, en este sitio concreto. Ella no conocía el sitio ni tampoco sabía cómo era esa llave ni dónde tenía que estar. Bueno, pues justo donde dijo ella, después de que ya habían mirado, apareció allí la llave. Prosiguiendo un poco con su vida, en el año 1606 hasta 1624, que es el momento de su muerte, ella regresa a Madrid al convento de Santa Bárbara. Al volver de Valladolid, con 41 años, empieza una nueva vida en Madrid. Ante todo, va a vivir fuera de la casa de sus padres. Primero, 8 meses en una posada, en la calle Santa Catalina de los Donados. Luego, hasta el final de su vida, en la plaza de Santa Bárbara. En esta plaza, junto a la carretera de Hortaleza, que seguía por la hoy calle de Almagro, existía una ermita dedicada a Santa Bárbara, propiedad de la Hermandad de Santa Bárbara, la cual adquirieron en 1606 los mercedarios descalzos y construyeron una magnífica iglesia y convento. Enfrente de la ermita había un aposentillo, casa donde se instaló hasta 1611, cuando una señora que había comprado el terreno la echó de malos modos. Entonces su confesor, el padre Juan Bautista del Santísimo Sacramento, que era superior del convento en construcción, le cedió otra caseta donde guardaban las herramientas y ella con limosnas hizo una casita con algo de jardín cercado y un pequeño oratorio en que por privilegio de Pablo V se podía decir misa y dar la comunión. Finalmente, en 1620, se trasladó hasta su muerte en 1624 a las habitaciones que le cedieron los patronos del convento, con tres balcones a la iglesia sobre las capillas, aunque no comunicadas por dentro con el convento. En estos 18 años no está sola, tiene una criada 14 años más joven que ella, Catalina de Cristo, que la sirve sin salario, solo por la veneración que siente hacia ella. Pero de carácter colérico tomará tal confianza que le será un verdadero tormento hasta hacerla esperar con gran frío sin quererle abrir la puerta durante largo rato por no hacer lo que ella quiere. Y llega a pegarla. Se queja al señor. Podía despedirla, pero el señor le contesta que la soporte, que ha ido para labrarla. Había sido invitada varias veces a tomar el hábito blanco de la Merced como terciaria, más bien beata, pues la palabra terciaria no se usó hasta más tarde, pero le parecía que llevando vida de seglar bastaba el traje negro sencillo que vestía. Sin embargo, un día es la misma Virgen quien le ordena que lo tome. Y el jueves santo, 4 de abril de 1613, fue personalmente el padre general para imponérselo en presencia de toda la comunidad. Al año, el 20 de mayo, va también a Santa Bárbara el padre general para darle la profesión, la cual curiosamente repite el 7 de enero de 1624, 3 meses antes de su muerte, ante el padre general de los descalzos, ya que en noviembre de 1621 los descalzos habían conseguido el decreto de separación. En el retiro de Santa Bárbara, su horario normal era: a medianoche tocaba la campana de los mercedarios a maitines, y ella se levantaba y oraba al mismo tiempo que ellos. Luego se acostaba hasta las 2. Volvía a orar hasta la hora que abrían la iglesia. Hacía una hora de meditación con la comunidad. Oía las misas, comulgaba y estaba toda la mañana en la iglesia. A la hora de vísperas volvía a la iglesia y después de la meditación de la tarde de nuevo en su aposento hasta que se acostaba en su cama de corcho con un madero como almohada, durmiendo poco tiempo. Solo comía a mediodía y por la noche, y muy poco, muchas veces ayunando a pan y agua. Ni bebía entre horas a pesar del calor del verano. No todos los santos han hecho tanta mortificación ni han sufrido tanto con enfermedades y persecuciones, pero sin duda, aparte de los mártires que han entregado su vida, no hay santo confesor en cuya santidad no tenga parte importante el sufrimiento. Fuerte sufrimiento junto a Cristo Redentor. Sin embargo, también es verdad, y sin esto no se entendería su resistencia, aunque a veces olvidan subrayarlo los biógrafos, que tanto a los mártires como a los confesores, en sus pruebas Dios da una ayuda especial. Por ello tampoco hay que tener miedo a la santidad que Dios le puede pedir a cada uno si confiamos plenamente en Él como Padre y aceptamos. Bueno, esto es también pues la teoría y los escritos del que se encargó de retomar y resumir sus memorias en este pequeño librito que se puede adquirir en el convento. Sobre ella, en el terreno sobrenatural, se dice que conocía perfectamente el idioma del latín sin haberlo estudiado nunca y que podía traducir a la perfección. Ella decía: tengo un bellísimo maestro, por supuesto refiriéndose a un maestro sobrenatural. Y también algunos teólogos la consultaban porque admiraban sus conocimientos sobre las Sagradas Escrituras y citas de autores de grandes teólogos, vaya. Sin embargo, ella pues no era especialmente lectora, simplemente pues tenía dones que le habían visto sus compañeros y los que la visitaban, dones de sabiduría, ciencia y consejo. Es decir, discernía muy bien y era además una gran consejera. Don Diego Barrio Nuevo, caballero de Santiago, fue designado por el Ayuntamiento de Madrid para que procurara en Roma la canonización de San Isidro Labrador. Aunque don Diego le tenía mucha devoción por haberle curado de la gota, sin embargo eran tantas las dificultades y que Gregorio XV no deseaba hacer ninguna canonización, que con su mujer, toda asustada, fueron a ver a Sor Mariana, a la Beata, quien, puesta en oración, les tranquilizó asegurándoles que les iría a todos muy bien y conseguirían más cosas que la canonización de San Isidro. Y así fue. Aunque a su mujer en dos enfermedades que tuvo, la desahuciaron los médicos y también a una criada suya, pero sin perder la esperanza en las palabras de Sor Mariana, todos volvieron sanos después de haber conseguido no solo la canonización de San Isidro, sino también la de San Ignacio de Loyola, la de San Francisco Javier y la de Santa Teresa y San Felipe Neri. Otro caso que está en los procesos es el de María de Córdoba, quien, estando admitida en el convento de Mercedarias Recoletas, llamado Don Juan de Alarcón, calle Valverde, de pronto se recibió carta de su fundador que no admitiesen más. Acudió María confusa y apenada a Sor Mariana, y ésta se puso en oración y en breves le dijo: «Anda, que en Santa Juana de la Cruz, convento de Cubas de la Sagra, ha muerto una religiosa. Ve al instante con Sor Juana de la Cruz, de la Tercera Orden de San Francisco, que allí te recibirán y has de ser monja. No tardes, vete al punto». Llegaron con asombro de las monjas, pues por una parte aún no había salido la noticia de la muerte de una religiosa y por otra había ya dos jóvenes del pueblo esperando para ingresar. Estando en el monasterio, María vio que había quedado la puerta de clausura abierta y se introdujo por ella hasta la cocina, donde se acurrucó en un rincón diciendo a voces que de allí no saldría, que trabajaría en todo lo que la mandasen. Muy alborotadas las monjas la hicieron salir y hospedaron hasta que volviese el vicario. Este, conociendo el caso, dictaminó que aquella era cosa de Dios y que no se podía resistir. Además, son muchos los casos que constan en el expediente de la Beata Mariana de conocimiento de conciencias. Ella conocía la conciencia de la persona y además conocimientos de hechos futuros. Muy curioso la vida de esta mujer y muy curioso también su aspecto sanador. Muchas fueron las curaciones, las sanaciones que ella realizó en vida y muchas después de muerta. Por ejemplo, un niño de 20 meses, Juan Bautista Hernández Jalón, hijo único y muy querido por todos, enfermó de sarampión y se agravó hasta tenerle todos por muertos, sin movimiento ni respiración. Su ama de cría aconsejó a su padre que pidiese al padre comendador o superior de Santa Bárbara, pariente y muy amigo suyo, que le enviase a Mariana. Así lo hizo, mandándole su coche, en el cual vino ella con su compañera Catalina. Se arrodilló ante la cama, hizo sobre su cara y su cuello la señal de la cruz. Empezó a hablar al niño y éste abrió los ojos. Comenzó a moverse y a hablar. Ella se levantó. «Yo aquí nada hago. Den muchas gracias a Dios», fue lo que dijo. Al poco rato llegó el doctor Sepúlveda, uno de los más célebres médicos de la corte. Le examinó y exclamó: «Este niño ha estado muerto y ha resucitado, con todas las señales de estar ya bueno». En el proceso testifican los padres y el ama. Los médicos ya habrían muerto. El niño tenía 12 años y estaba muy sano. Es uno de los ejemplos. Por ejemplo, tenemos doña Isabel Santiáñez. No la curó, aunque la bendijo, como le pidió, y además le tocó el pecho, que le dolía mucho, con un tumor. Pero al ponerle la mano encima exclamó: «Madre, quite esa mano, que con ella es más el dolor». Y se fue con su madre, muy desconsoladas. Al rato llegó el cirujano a su casa para operarla, preparando todo lo necesario. Sin embargo, al descubrirle el pecho, lo encontró enteramente sano. Son varios los casos que tenemos al respecto. Por ejemplo, tenemos también el de Isabel de Ayala, desahuciada por los médicos a consecuencia de un mal parto, llamó a Sor Mariana. Llegó esta, la hizo la señal de la cruz, le dijo que no moriría de aquella enfermedad, que fuese muy devota de la Virgen. Isabel le pidió que le diese algo de lo que llevaba encima. «Toma este rosario», con el que ella rezaba, «y mira que reces a la Virgen todos los días». A los pocos días se encontró perfectamente sana, y no menos notable fue que aquel rosario sirvió de remedio para todos los males que acometían a la familia, e incluso curó a otras muchas personas. Muchas son también las curaciones milagrosas después de muerta, incluso después de ser declarada venerable. Hoy en día continúa haciendo milagros, y yo conozco casos de la Beata Mariana de curaciones de muy difícil explicación, que además tienen que ver con cánceres y con tumores. Por ejemplo, tenemos el de Mireia, el de una niña que en el año 2000 tenía un tumor de Wilms, tenía un cáncer incurable, y como dirían aquí en este libro, estaba desahuciada por los médicos, y a sus padres se les acercó un religioso estamos hablando del año 2000, diciéndoles que nada perdían por rezarle a la Beata Mariana, que había curado a muchas personas de cosas tan graves como esta. Así que bueno, los padres lo hicieron y esa niña sanó de forma inexplicable. Hubo una remisión espontánea, de esto que la ciencia no lo sabe explicar, y la ciencia sabe que existen los milagros, porque tiene que lidiar con ellos. La medicina sabe que a veces hay curaciones espontáneas como estas que ha realizado. ¿Y qué pasó con la Beata? Bueno, la Beata en cualquier momento será canonizada. Es cuestión de tiempo. Su cuerpo aguarda en el convento de Mercedarias de Don Juan de Alarcón, en el barrio de Malasaña. Su cuerpo está momificado, muy bien conservado. Lo único que no podemos ver es su rostro hoy en día, en el momento en que hemos grabado este podcast, porque al realizarle los ritos funerarios, pues parte importante fue construirle una máscara mortuoria que se hizo con un material muy caliente para hacer el molde, y ese material le destruyó el rostro, se lo desfiguró pues por la parte de los labios y por otros lugares, quedando pues eso, muy impresionante. Y por lo tanto hoy en día, los 17 de abril, se expone su cuerpo tapado con un pequeño paño la cara, para que, bueno, pues para que no cause impresión. Y se le está haciendo, puesto que ya se tiene esa máscara mortuoria que se puede ver en muchos lugares y en muchos libros, ese rostro que la verdad es que impone, pues se le está procurando una máscara de cera parecida a la piel para poder exponer el cuerpo de una manera mejor. Dicen que le crece el pelo y las uñas. Lo que realmente sucede con esto es que el cuerpo poco a poco se va encogiendo, y tejidos como las uñas y el pelo no encogen, no menguan. Entonces da la sensación de que ese cuerpo sí le siguen creciendo el pelo y las uñas. Es una sensación bastante curiosa y bastante extraña. Y tenemos en Madrid una monja incorrupta que además tiene olor a santidad, que se llama olor a rosas, que sigue causando milagros, cuya vida tiene algunas lecciones que darnos a todos, no tanto en lo religioso, sino en el coraje para seguir su camino, a pesar de que su padre prefería que se hubiera casado con algún mozo de la corte. Ella decidió cortarse el pelo, pues eso, a trasquilones, y desprenderse de sus vestidos más suntuosos para dedicarse a una vida de oración, de ayuno, de mortificación, como hemos visto, y tiene muchos paralelismos con otras religiosas como Sor María Jesús de Ágreda, cuyo cuerpo está también incorrupto en un convento de Ágreda, en Soria, y de la cual escribió, por ejemplo, Javier Sierra un libro llamado La Dama Azul, porque ella tenía otro tipo de éxtasis distintos, ella tenía otros fenómenos sobrenaturales. A mí me apasiona que cuando en la vida de los santos suceden este tipo de fenómenos, como lo que le sucedía a Sor María Jesús de Ágreda era que tenía la capacidad de bilocarse, que su espíritu, su alma, su cuerpo astral o etéreo podía desplazarse nada más y nada menos que desde Soria, de donde nunca salió, hasta Nuevo México, donde al llegar los exploradores españoles vieron que había algunos indígenas que ya conocían la señal de la cruz, y que al enseñarle un retrato de esta religiosa dijeron que era ella la que los había evangelizado. Bueno, una historia alucinante. Podéis leer el libro La Dama Azul, porque además Javier Sierra en el libro habla sobre la visión remota y un poco si nuestro cuerpo, nuestra energía se puede desplazar, y habla de una cosa muy interesante, que esto es una cosa real, que los Estados Unidos lo estudiaron, y esto se llamó el proyecto Stargate. Como digo, la vida de esta Beata Mariana es apasionante y la verdad es que hay que intentar reivindicarla en Madrid. El 17 de abril de 1624, como digo, digámoslo así, que al morir hubo pues una avalancha de personas que querían ver su cuerpo. Acababa de morir junto al convento de los Mercedarios en la actual plaza de Santa Bárbara. La gente no cabe en la iglesia que está al lado. Todos intentan besar sus manos, sus pies, tocar los rosarios, las medallas, le llevan flores. De su aposento desaparecen el hábito, el velo, su plato y su vaso. Lo cogen como reliquias. Al mes siguiente se inició ya el proceso informativo de su vida y milagros, que duró hasta noviembre y en el cual declararon 152 testigos. La Junta de Teólogos y Canonistas de Madrid determinó que se le podía dar culto privado. En el año 1628, la Villa de Madrid pedía al Papa Urbano VIII que apresurase su beatificación. En 1630, de nuevo escribe el Ayuntamiento al Papa otra carta que suplica en el mismo sentido. Acuerda en 1636 colocar su imagen en la Puerta de Alcalá. Bueno, en lo que hoy se llamaría la Puerta de Alcalá. Antiguamente había otro monumento distinto y otra puerta mucho más humilde. A la izquierda de la Virgen de la Merced, que estaba en el centro, y tenía a su derecha a San Pedro Nolasco. Esta puerta fue sustituida por la actual, como bien digo yo, en 1764. El ayuntamiento también puso su imagen en la sala consistorial y en la capilla, y representando los deseos del pueblo fue quien más insistió con la corte y en Roma para su beatificación, proclamándola copatrona de Madrid para cuando fuera canonizada. En 1661 se declararon sus virtudes heroicas y en 1783 fue beatificada después de ser aprobados dos milagros obtenidos por su intercesión. El primero fue que su cuerpo estaba incorrupto, la carne fresca, los miembros flexibles, esparciendo un agradable perfume. El segundo milagro aprobado fue la curación de un soldado, Pedro Fernández. Tenía la pierna izquierda paralizada y atrofiada, solo con huesos y piel. Ni sentía las quemaduras ni los pinchazos. Con muleta fue al sepulcro de la madre Mariana y puso en él la pierna enferma. Al momento se sintió totalmente curado. Dejó las muletas y fue al cuartel. Examinada la pierna, estaba normal, igual que la otra. Bueno, hay que decir también que su beatificación se celebró mucho y fue algo muy comentado en Madrid. Y esperando estamos, si tiene que ser, será, pues su canonización para que sea nombrada copatrona de Madrid. Bueno, amigos, pues espero que os haya gustado este programa sobre este personaje tan apasionante que visitó Madrid y que dejó su huella, su estela, que dejó su imagen, que podemos ver incluso en la Catedral de la Almudena. Y si os animáis, con todo el respeto del mundo, podéis visitar ese convento, sobre todo un 17 de abril, ya del año que viene, ¿verdad? Esperemos estar muchísimo mejor y darle las gracias, no a la Santa, que también, no a la Beata, que también, porque es una Beata que vela por la salud, no solamente a ella, sino bueno, pues a todos los sanitarios y profesionales que han estado ahí con todos nosotros. Amigos, nos vemos la semana que viene.